Gobierno regional no se entiende la huelga, pero se tranquiliza a los ciudadanos porque cualquier llamada de urgencia será atendida. Inés Berrio es la gerente del 112.
No está siendo el mismo seguimiento de la huelga en los departamentos. Se están cumpliendo con los servicios mínimos, y lo que sí yo quiero tranquilizar es al ciudadano en cuanto a que los servicios mínimos se están cumpliendo y además cubren todas las llamadas de emergencias que tuviésemos que solucionar y resolver en la Comunidad de Madrid.
El chicle cambia de cárcel. Hace apenas una hora, el presunto asesino de Diana Kerr, José Enrique Abuín, ha ingresado en el centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra, al que ha sido trasladado desde el penal de Teixeiro por motivos de su propia seguridad. Instituciones penitenciarias decretó ayer el traslado del chicle por hallarse en la misma prisión. Otros presos relacionados con delitos anteriores de Abuín, relacionados con el narcotráfico y que podrían tomar represalias contra él. También se temía que otros internos pudieran tratar de atentar contra su integridad a causa de la repercusión del caso Diana Kerr. En el Congreso, el exministro de Economía, Pedro Solbes, ha analizado los motivos que desencadenaron la crisis financiera. Solbes reconoce errores y asume responsabilidades. Pablo López.
Así es, quien fuese ministro entre 2004 y 2009 ha centrado el arranque de la crisis en Estados Unidos, ampliada en los desequilibrios generados en la economía española tras entrar en la Unión Europea y también por la debilidad de las instituciones europeas, que no estaban preparadas para una crisis no prevista y de gran virulencia, reconociendo además que fueron incapaces de anticiparla. Escuchamos a Pedro Solbes.
Podría haberse hecho mejor. A la luz de los acontecimientos posteriores, sería absurdo responder negativamente a esta pregunta. No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión española en 2009.
Solbes también ha criticado la forma en la que se comercializaron las preferentes, a pesar de que sobre el papel eran un buen instrumento financiero.
Yo creo que la idea conceptualmente es buena. La idea en la práctica ha sido un desastre. La gestión de la venta fue un verdadero desastre. Un verdadero desastre.
Finalmente, Solbes reconoció que las diferencias con Zapatero sobre cómo afrontar la crisis provocaron su salida del Ejecutivo.
En Cataluña se analiza si es posible investir a un presidente a distancia después del acuerdo de investidura al que han llegado Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. La oposición en el Parlamento catalán ya advierte de que impugnará cualquier modificación del reglamento, y la ganadora en votos de las elecciones, Inés Arrimadas de Ciudadanos, pide sentido común y cordura para que vuelva la normalidad a Cataluña.
Por tanto, me parece que esto es otra más de las ocurrencias que ha tenido el independentismo y los partidos independentistas en los últimos años, y desde luego lo que queremos es que vuelva la normalidad. Y la normalidad no es estar debatiendo de si un señor huido de la justicia viviendo en Bélgica puede ser investido presidente por Skype. La normalidad es presentarse, defender en el Parlamento un proyecto para todos los catalanes, cumplir las leyes.
Mientras, Oriol Junqueras ha vuelto a solicitar al Supremo que le permitan salir de prisión, pero en esta ocasión para asistir a la investidura, y pide su traslado definitivo a una cárcel catalana. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Podemos contra la aplicación del artículo 155.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos ya a las carreteras para ver cómo está la circulación. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos pendientes de la AP6, que se ha cortado la circulación en ambas direcciones por el volco de un camión de mercancías peligrosas a la altura de San Rafael en Segovia. El corte va desde el kilómetro 52 en Guadarrama al 110 en Adanero, Ávila. Afecta tanto a la entrada como a la salida de Madrid. Disponen de desvíos por la antigua Nacional 6. En ella van a encontrar 20 kilómetros de retenciones en Segovia y otros 5 en Madrid. Como consecuencia de este accidente también se ha cerrado la circulación en la AP61 a la altura del Espinar y la AP51 desde Villacastín en Segovia hasta llegar a Ávila. Lo que sí han abierto es el peaje de San Rafael sentido Madrid, y además en la M45 se ha producido otro alcance en el kilómetro 2 que cierra el carril derecho y complica la circulación dirección a la 2. Tengan mucha precaución, se van a transitar por estas vías. Cuidado además en la M601 en el kilómetro 15, ya que la nieve complica la circulación y está prohibido el paso a camiones y articulados, y en la Nacional 6, donde se van a encontrar con bancos de niebla a su paso por Guadarrama. Tráfico intenso también en la 5 a la altura de Móstoles, dirección Badajoz. Tenemos previsión de nieve durante las próximas 12 horas, así que desde la Dirección General de Tráfico, un día más, les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden las cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, es todo de momento. Regresamos con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de todos los que hacemos Madrid Directo. Aquí al micrófono está Nieves Herrero y Carlos Honorato enfrente de mí justito.
Vamos, soy como un avión de Iberia, el más puntual del mundo.
¿Te das cuenta?
Sí, sí. Estoy leyendo aquí que repite en 2017 como la aerolínea más puntual del mundo.
Sí, lo dice Flight Global, ¿no? Y Iberia Express, que es la línea low cost, también igual.
Oye,
así que a ver
excelente.
Si podemos felicitar a Iberia en esta tarde. Hoy también hay que hablar de la AP6.
Uf.
Ha tenido que ser cortada en ambos sentidos, pero en esta ocasión no ha sido por la nieve, Carlos. Ha sido por el accidente de un camión que transportaba gas propano que ha volcado a las 11 menos 10 de la mañana en el kilómetro 60. Ahora se está intentando el trasvase de la carga de un camión a otro. Eso está generando grandísimos atascos. Seguramente muchos de ustedes nos están escuchando en alguna de estas retenciones. Ya saben que la autopista de peaje reabierto la circulación, pero hay mucho tráfico y seguramente ustedes estén atascados. Hay que decir que los bomberos de Segovia han sellado una pequeña fisura que tenía la cisterna que transportaba la carga. 9 operarios de Iberpistas han tenido que ser atendidos con irritaciones leves sin que hayan tenido que ser trasladados a ningún centro sanitario. La subdelegación del Gobierno en Segovia ha confirmado que en el lugar del accidente se trabaja para ese trasvase que les cuento a ustedes de la carga de un camión a otro. Este es algo muy delicado y que va a llevar su tiempo. Así que restablecer 100% la circulación va a ser complicado. Así que paciencia, que les iremos informando desde luego aquí, desde Onda Madrid. Son las 4 y 8. Hoy tenemos a Carmenchu Marín, Isaac Blasco, a los dos, bienvenidos.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí. No os ha afectado, veo, el tema de la AP6, ni hoy ni el otro día.
No,
lo que más nos afecta ya es lo de Cataluña. Eso nos tiene ya para allá.
Nos tiene para allá, fíjate. Sí, sí. Bueno, pues hablemos de Cataluña. Miremos fuera de la Comunidad de Madrid, debemos hablar de ese acuerdo sellado entre Puigdemont y Marta Rovira para poner en marcha la legislatura. Es decir, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana pactan la mesa del Parlament sin cerrar cómo investir a Puigdemont. Ahora yo os pregunto, ¿es legal una investidura a distancia? ¿Qué me contáis?
La inmensa mayoría de los expertos jurídicos ya se han pronunciado en medios de comunicación y en multitud de foros públicos, ven inviable una reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, que ya está bastante mancillado por otra parte y por experiencias anteriores, para convertir la investidura de un presidente autonómico en España en una feria.
Bueno,
una feria.
Fíjate.
¿Alguien se imagina al rey sancionando el nombramiento de un presidente autonómico vía telemática?
Bueno, ese espinoso asunto en algún caso ha habido que esperar precisamente porque no estuviera, pero efectivamente se esperaba que estuviera en territorio nacional. Yo creo que es una locura pensarlo. Incluso lo que están estudiando parece ser los detalles de la Cámara. Esquerra Republicana dice que consultando a sus expertos jurídicos, que es si al menos el acto de investidura como tal, el nombramiento de presidente, podría tener un propio que le leyera el folio.
Sí, esto es otra cosa, es una delegación.
Claro, claro. claro. Pero después, gobernar desde Bruselas, bueno, yo creo que además les da un ataque a los belgas, pero porque claro, ya no pueden más con la vida, según me cuentan alguien que está por allí, ¿no?
¿Ah, sí? Sí. Oye, dejadme escuchar, que escuchen los oyentes a Inés Arrimadas, que a fin de cuentas fue la persona que dirige en Cataluña precisamente Ciudadanos, y ella ha dicho que quiere la vuelta a la normalidad. Yo creo que ella y todos, ¿no? Pero lo ha dicho así, con estas palabras.
Por tanto, me parece que esto es otra más de las ocurrencias que ha tenido el independentismo y los partidos independentistas en los últimos años, y desde luego lo que queremos es que vuelva a la normalidad. Y la normalidad no es estar debatiendo de si un señor huido de la justicia viviendo en Bélgica puede ser investido presidente por Skype. La normalidad es presentarse, defender en el Parlamento un proyecto para todos los catalanes, cumplir las leyes.
La ganadora de las elecciones dice que no lo ve por Skype. Que...
Hombre, no obstante, ella hablaba, creo que en algún otro momento, de que no se podía, que se le podía a lo mejor pretender, él pretendía que se le invistiera por holograma, ¿no? Yo creo que ni por la Ouija, ni por postal,
hombre,
ni
Ouija.
Por foto, no, me da la impresión de que si uno quiere ser presidente de una comunidad autónoma, pues evidentemente tiene que someterse a las consecuencias. El problema fundamental es que las consecuencias, él ya sabe muy bien qué son, cuáles son en cuanto pise territorio nacional. Entonces, claro, a lo mejor le parece más que tiene más glamour dirigir la comunidad autónoma no desde Bruselas, sino desde la cárcel. Eso ya no lo sé.
No sé, porque... pero da un poco la impresión de que Puigdemont se está convirtiendo en una suerte de Assange, tamizado por la derecha catalana. A mí me da, parece ayer es Montpellier dando una charla a través de internet. Da un poco la sensación de que ahora es un activista un poco al margen de cualquier tipo de legalidad, que desgraciadamente está condicionando el curso político de este país. Y yo creo que es porque nos empeñamos en dar carta de naturaleza o carta de viabilidad a una posibilidad absolutamente inviable, que es el hecho de que este señor pueda ser presidente de la Generalitat.
Claro.
No puede ser presidente de la Generalitat de todo punto, por una sencilla razón. Porque ya se ha aplicado el artículo 155, porque ya sabe el independentismo radical cuáles son los resortes del Estado para evitar situaciones de esta naturaleza, y no se va a volver a permitir.
Lo que pasa es que, claro, tienes razón, el independentismo lo que está buscando, y no es, vamos, no es una opinión, es que lo dicen aquí todo el que quiera oírles, ¿no? Es que todo vuelva a la situación anterior. Es decir, son capaces de investir como presidenta del Parlamento a Forcadell solamente para decir aquí no ha pasado nada, no ha habido 155 y estamos a las mismas. Ahora bien, yo creo que han pasado muchas cosas. Yo creo que tienen enormes fisuras dentro, que Esquerra, la cena de ayer entre Puigdemont y Marta Rovira, lo único que indica es que han llegado exacto a un acuerdo para que la mesa del Parlamento quede en manos independentistas.
Pero
exactamente, pero como bien han dicho, ni investidura ni nada. Y luego ya lo que es completamente demencial es que encima, bueno, les crecen los enanos en el circo, porque claro, justamente aprovecha hoy nuestro Artur Mas de referencia para decir que se va del partido.
Ayer lo dimos en directo.
Es una cosa completamente llamativa, Nieves, porque es un señor que pasó de Delfín de Pujol, de Adlátere de Pujol Ferrusola, hijo, de novio de Barbie, como él decía, Clark Kent, este era Superman, el otro. Pero en cualquier caso, ha llevado a Cataluña al borde del abismo y ahora se quita de en medio. No es que se quite de en medio porque le haya dado un ataque de racionalidad o porque, como decía hoy, hay que hacer todo dentro de la legalidad española, sino porque el Tribunal Supremo le ha avisado que se le viene otra muy gorda y porque ha probado de la medicina de tener que poner todo su patrimonio para que sea embargado por las tonterías que hizo previamente. Entonces, yo creo que no lo tienen tan fácil. Aunque numéricamente quieran dar apariencia de normalidad en la constitución del Parlamento, me da la impresión de que hay más de una procesión por dentro.
Yo quiero que escuchéis también la voz de Carles Campuzano, que es diputado del PDeCAT, que ha dicho que el Gobierno y la Fiscalía deben facilitar que la mayoría catalana del Parlamento pues pueda cumplir sus compromisos. Le escuchamos.
Lo normal sería que las instituciones del Estado, y singularmente el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, facilitasen que esa mayoría surgida del Parlamento de Cataluña, esa mayoría democrática, pudiese cumplir con sus compromisos. Cualquier actitud del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado que dificulten que ese mandato democrático surgido de las urnas, reflejado en ese Parlamento, no se pueda realizar, añade problemas a una situación de ya por sí compleja.
Esto lo decía el diputado del PDeCAT, pero el número dos de Arrimadas en Ciudadanos, en Cataluña, ha dicho que el acuerdo es un abuso de cambio de normas en el Parlamento.
Si se intenta forzar el reglamento, nosotros, desde luego, vamos a presentar inmediatamente un recurso ante el Tribunal Constitucional porque no queremos empezar la legislatura con un abuso nuevo de que se vuelvan a cambiar las normas del Parlamento a medida de los separatistas. Por lo tanto, eso no hay que consentirlo y por nuestra parte no se consentirá como primer grupo de la Cámara.
Las aguas no están tranquilas, no, o sea, pero lo estamos viendo según escuchas a unos y a otros, ¿no?
Con todo respeto a Ciudadanos y a su voluntad de tratar de preservar la normalidad y las reglas democráticas dentro del Parlamento, que ya ha sido suficientemente maltratado en meses anteriores, el primero que va a recurrir cualquier tipo de alteración de la normativa interna de la Cámara catalana va a ser el Estado. Yo lo tengo absolutamente claro. Y se va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional y en ese mismo instante va a quedar suspendida cualquier vía independentista para llevar el asco a su arena. Eso es una cosa, yo creo que absolutamente elemental. Por eso a mí me parece muy extraña, de algún modo, esa consideración general que existe y que yo la atribuyo fundamentalmente a que Ciudadanos, pues, digamos, ha permitido de algún modo, Ciudadanos, primera fuerza política de Cataluña, ha permitido, ha cedido el espacio comunicativo al independentismo y de algún modo yo tengo la impresión de que estamos comprando un delirio, una ensoñación independentista como algo factible, cuando todos sabemos que no se puede producir desde el punto de vista legal.
¿Me permitís, antes de hablar de Oriol Junqueras, que ha solicitado el traslado a una prisión catalana, primero esta recomendación?
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Oriol Junqueras, como les decía, no solo ha solicitado el traslado a una prisión catalana, también pide permiso para poder asistir a los plenos. ¿Qué os parece, Isaac, Carmenchu?
Vamos a ver, yo creo, hombre, él quiere evidentemente acercarse, también ha dicho por cercanía a su familia. Él pone siempre muy por delante, al ser un hombre de paz y que va muchísimo a misa, como si eso tuviera algo que ver con que violara las leyes del Estado, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor tiene algo más que hacer que el propio Puigdemont, porque antes oía a Carlos Campuzano, y Carlos Campuzano, que siempre se ha caracterizado por ser un hombre bastante discreto en sus expresiones y en su forma de actuar, es uno de los representantes del entorno de Puigdemont que en el propio PDeCAT están como muy muy contrariados de la deriva que está tomando el propio Puigdemont. Le acusan bastante en privado de ir a su bola, de que esto ya es un camino personal, de que está llevándolo todo por una vía que es un delirio absoluto, ¿no?
Hombre, la dimisión de Artur Mas de ayer es la constatación.
Pero vamos, completamente, o sea, nos quitamos de en medio
no
porque este es un loco.
Con la estrategia,
claro,
de Puigdemont.
Lo que sucede es que desde el punto de vista de montar el muñeco para el día 17 necesitan que se diga que el presidente es Puigdemont. Pero en cualquier caso, yo creo que va a jugar mucho tiempo en Bruselas, va a poder jugar a las casitas y a cenar con quien quiera y estas cosas, ¿no?
Bueno, dejamos la mirada de Cataluña, vamos a mirar al Congreso de los Diputados. Hoy hemos visto a dos padres de la Constitución, a Miguel Herrero de Miñón, que dice que una reforma de la Constitución es posible y deseable. Hemos también visto a José Pedro Pérez Llorca, que se pregunta si es el momento. Y esta tarde vamos a poder ver a Miquel Roca, que más de una vez ha explicado que la Constitución está bien como está. Veremos qué dice esta tarde, ¿no? Y estaremos pendientes y así se lo contaremos a ustedes. Pero estamos abriendo el melón de la reforma de la Constitución. Si os parece, escuchamos a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Ha dicho que la propuesta socialista es una reforma constitucional, no una mutación.
No obstante, sobre si vamos a una mutación constitucional o vamos a una reforma constitucional, bueno, en este caso nuestra propuesta es la reforma constitucional.
¿Qué os parece? ¿Es el momento? ¿Es el momento de plantear esto, tal y como
yo
están
creo
las cosas?
Que tampoco, a mí no me parece que sea, digamos, algo inamovible o que sea tenga que ser un tabú plantear una reforma constitucional. Yo lo que creo es que primero hay que sentar las bases sobre qué se quiere reformar y, fundamentalmente, lo que hay que lograr es unanimidad a la hora de establecer esas reformas. Yo creo que si no hay un acuerdo general, un consenso total para la reforma constitucional, abrir ese melón, como decías, Nieves, sería incluso temerario.
No has dicho tú nada menos que consenso y acuerdo.
Bueno, claro, en una
son palabras sagradas.
En una legislatura muy precaria desde el punto de vista de las mayorías.
Hoy escuchaba yo, las hemerotecas y las fonotecas tienen estas ventajas, hoy escuchaba yo a Peces Barba, a otro de los padres de la Constitución, cuando ya entonces, antes de que se aprobara el texto del 78, defendía la flexibilidad de esta ley fundamental española y decía además que no tenía por qué ser inamovible y para toda la vida, que las constituciones estaban justamente para ser moldeables, para adaptarse a los tiempos. Herrero y Pérez Llorca, que son dos personas que tienen muchísima cabeza y son muy inteligentes, aparte de que tengan esa característica de padres constitucionales, ¿no? Bueno, ponían solo un pero, le he escuchado no sé a cuál de los dos, que sobraba la palabra federal, que si se hubiera querido introducir ya se habría introducido entonces. Yo esto no lo sé, porque en definitiva, si eso arregla las cosas y si eso facilita un entendimiento entre los españoles, a mí me parece bien que se fuera hacia una norma de este tipo federal, ¿no?
Federal.
Pero evidentemente, decías tú, Isaac, con toda la razón, que hay que ponerse de acuerdo en lo que se va a abrir. El tema en esto es muy curioso y es que yo creo que cada uno de los que quiere reformar la Constitución tiene idea de reformar unas cosas diferentes, que si el título octavo, que si la monarquía, que si la
presencia
de la Iglesia católica, sí, bueno, efectivamente, las autonomías, claro, el título octavo, y todas estas cosas. Entonces, claro, evidentemente, así ponerse sobre la mesa sin más es muy complicado. Por eso, a lo mejor, esta comisión que había creado el PSOE, y si participaran sobre todo todas las fuerzas políticas, que sería lo interesante, pues podría a lo mejor sentar unas bases de por dónde se comienza a andar. Lo que está claro es que cuando el río suena agua lleva y que el texto tal y como está, yo creo que tiene los días contados, bueno, los meses.
Yo creo, bueno, yo lo que he deducido de las comparecencias de Herrero de Miñón y de Pérez Llorca es que ambos rechazan de plano la reforma federal.
Sí, 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 lo han dicho.
Para convertir España en un modelo federal. Yo creo que eso lo han dejado bastante claro. Pero a mí me ha gustado especialmente Pérez Llorca porque de alguna manera ha sugerido que la reforma constitucional no deja de ser un intento de instrumentalización de la Constitución con intereses de parte, con intereses particulares y fundamentalmente partidistas. Y ha aludido al famoso dicho de libertad sin ira y dice que ahora hay demasiada ira para modificar la ley de leyes del ordenamiento jurídico español.
Pues yo creo que Roca va a ir en ese sentido igual.
Es probable. Lo único que Roca, y yo lo respeto igual porque participó como ponente constitucional, como el resto, pero también hay que escarbar en esa hemeroteca que comentabas, Carmenchu, y ver lo que ha dicho Roca en algunas ocasiones con respecto al derecho a decidir, a la autodeterminación de Cataluña, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que Roca con todos mis respetos, queda de algún modo invalidado a la hora de sentar cátedra constitucional.
Pero fíjate, Roca siempre ha sido no solo un hombre de Estado, bueno, también nos hemos creído durante muchos años, por ejemplo, que Pujol lo era, pero siempre ha sido un tipo del cual no ha dado lugar a abrigar muchas dudas. No olvidemos, por ejemplo, aunque parezca un ejemplo tangencial, ¿no?, que cuando el rey tiene que buscar un abogado defensor para su hija, para la infanta Cristina, acude a él. O sea, que no tienen la menor duda de que este hombre está absolutamente comprometido con la legalidad en la que navegamos todos, o en la que intentamos navegar todos.
Pero he dicho lo contrario.
Sí, sí, ya. Yo creo que Roca es otra cabeza absolutamente bien amueblada, como Peces Barba y como Herrero. Bueno, Herrero es un tipo inteligentísimo, es de una brillantez extraordinaria, ¿no? Siempre hemos dicho, a veces temiendo que nos acusaran de abuelos cebolleta, de que el espesor y el poderío de los políticos de la época de la transición, pues desgraciadamente para los partidos no lo hemos visto muy repetido en los partidos, en ninguno. Y entonces, pues bueno, no sé lo que irá a decir Roca. Evidentemente, a lo mejor su catalanidad pues le hace tener algún guiño, pero...
No. Yo he hablado con él hace muy poquito para un especial que estamos preparando en Telemadrid. Uh-huh. Y no es partidario de la reforma de la Constitución.
No, ahora, pero bueno, yo os puedo mostrar declaraciones suyas que te pueden hacer dudar de lo que acaba de comentar Nieves. Yo creo que...
Vamos a ver qué dice
Roca,
hoy,
porque a lo mejor... inteligente es alguien, bueno, pues dúctil y con capacidad de hablar y de decir lo que conviene decir en el momento oportuno. Tampoco podía ser sospechoso e independentista cuando se pegó el gran batacazo
es verdad,
de la historia de política de este país con el famoso Partido Reformista.
Sí, pero no iba por la línea independentista, precisamente. Por eso digo que no es sospechoso, sentido, no es muy sospechoso.
Entre otras cosas porque fue candidato nacional y no se le podía atribuir, pero yo he leído y le he escuchado declaraciones que te hacen dudar muchas veces sobre si su opción es la de una España unida.
Es verdad que las hemerotecas, o los archivos radiofónicos también,
son delatores.
Son ya las 4:27. ¿Qué tal si hablamos de Margarita Robles? ¿Va a ser candidata, no candidata? Purificación, causa pie, portavoz del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, ha dicho que no es tiempo de hablar de candidatos.
Estar a estas alturas hablando de candidatos y candidatas creo que no beneficia al Partido Socialista y creo que es un error. Por lo tanto, yo apuesto por hablar de los problemas que tiene en Madrid. Cuando se tenga que hablar de primarias, hablaremos de primarias, pero es que ahora es muy pronto.
Por otro lado, José Manuel Franco, líder del Partido Socialista de Madrid, también ha dicho que los candidatos serán elegidos en primarias.
Una persona muy cualificada que está desarrollando una magnífica labor como portavoz socialista en el Congreso, pero os puedo garantizar, primero, que los candidatos y candidatas del Partido Socialista Obrero Español en Madrid serán elegidos en primarias y de ahí no nos va a mover absolutamente nadie. Es un compromiso adquirido en el 13º Congreso que vamos a cumplir a rajatabla.
Habrá que ver, porque ya hay que empezar a pensar en autonómicas, ayuntamientos. Claro, están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, el PSOE no quiere, pero vamos, en Petit Comité, todo el mundo y fundamentalmente el Partido Socialista Madrileño consideran que sería una candidata idónea. Pero yo creo que el perfil de Margarita Robles se justifica como candidata. La conveniencia de presentarla siempre sería en función de quién se presenta por ahora a Madrid. Es decir, yo creo que sería una magnífica rival política de Manuela Carmena, pero probablemente con otro candidato de ahora a Madrid, yo creo que no encajaría del mismo modo. Yo creo que le avala pues una trayectoria pública que no vamos a descubrir ahora.
Las dos magistradas,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Las dos magistradas, el hecho de que sea independiente, yo creo que eso es un aval para ella.
Criticada por algunos por no ser militante.
Bueno, pero
bueno, vamos a ver, tampoco lo era María Teresa Fernández de la Vega y fue vicepresidente del gobierno.
Pero también yo creo que Margarita Robles, de algún modo, tiene una faceta también de beligerancia y de, no voy a decir de sectarismo,
Pero, no le faltan quienes la cuestionan dentro del partido, efectivamente.
Tiene una vice a veces autoritaria que yo no sé si va a ser el gusto de los electores.
Sí, sí. Por eso digo que es cuestionada en algunos sectores del Partido Socialista también. Incluso, bueno, pues todos cometemos errores, pero que en la portavocía del Congreso pues hay quien dice que en algunas ocasiones tampoco ha sido lo más acertado que han podido presentar. No obstante, desde luego, como trayectoria es impecable, en el sentido de que lo ha sido casi todo en la política y en la justicia.
Hay
¿no?
quien dice, es una maledicencia, pero que es una juez medida política que no se ha desprendido de la toga, y eso es bastante
pero fíjate,
irritante.
Pues en este momento en que a lo mejor recordar los márgenes de la legalidad es tan importante, a mí eso no me parece que vaya en detrimento de su perfil.
Que sea algo negativo,
todo
¿no?
lo contrario, claro.
Muy bien, son ya las 4 y 31 minutos de la tarde. ¿Qué tal si les hacemos unas recomendaciones y les presento a nuestro próximo invitado?
Onda Madrid.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Ya tenemos con nosotros al presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Saludos a Fermín Albadalejo. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Antes de entrar de lleno en el tema empresarial, queremos hacer un repaso a las redes sociales. Adelante.
Pues de lo
adelante,
que estabais Carlos. Hablando en los últimos minutos, de la reforma constitucional, dice José de Francisco. Por fin se debate en el Congreso sobre la reforma constitucional y por lo que estamos viendo, el debate será... tranquilo. Se hace tarde, pero todo apunta que será muy útil. Dice Inma Vega, España necesita acuerdos, acuerdos que afecten realmente al presente y futuro de los ciudadanos. Una gran reforma constitucional porque la España de 2018 no es la del 78 y que reconozca nuevos derechos. Y en las redes también hay que comentar pues que lo estamos dejando, Nieves. Esto es como el tabaco
¿qué?
A principios de año. Que
¿el
hay
qué
mucha
estamos
gente...
dejando?
Lo de las redes. El que ha escrito en el Mundo ha sido Lorenzo Silva, el escritor, buen amigo de esta casa.
Desde luego.
Y ha dicho que se retira de Twitter, que se va a quedar de oyente, pero vaya, que no va a participar. Que ya lo ha hecho, lo ha quitado la aplicación de su móvil y que le dura la batería todo el día. Que lo probemos, que parece que va bien la cosa, ¿sabes? Lorenzo, yo te quiero, te estimo, pero yo no puedo dejar Twitter porque si no, ¿qué diría aquí?
¿Qué sería de nosotros?
¿Qué sería de mí no enterarme
y
de las cosas?
Y de mí, así están las cosas, Fermín. No sé si se ha planteado en algún momento el presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios salirse de Twitter.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo no.
Es imposible, ¿no?
Porque estamos muy cercanos a los jóvenes y creo que hay que estar, ¿no? Hay que estar en las redes, pero sí es cierto lo que apuntaba, ¿no? El compañero, pues, y lo que ha comentado Lorenzo Silva, le entiendo porque al final, y lo comentábamos ahora, ¿no? O sea, tenemos nuestro móvil lleno de, ya no solo de vídeos y demás, sino de todas esas notificaciones que nos van llegando de noticias. La actualidad en Twitter es el minuto a minuto y al final tenemos que estar informados. Y es una buena herramienta y yo por lo pronto no me lo planteo.
Fermín, ¿hasta cuándo se es joven y empresario? ¿Hasta
bueno,
qué edad?
Pues los estatutos dicen que hasta los 41. Yo tengo todavía 31.
¡Ah, qué bueno! O sea, eso me encanta. O sea, que te quedan 10 años.
De hecho, no voy a llegar porque son dos mandatos máximo de 3 años cada uno. O sea que pues me jubilan con 36. O 36.
Precisamente yo iba a hacerle una pregunta al respecto. Sí. Y es que dado que los jóvenes no tienen forma, ya muchos ni siquiera de tener un puesto de trabajo, no digamos ya de ser empresarios, pues ¿existen los empresarios jóvenes? ¿Hay algunos jóvenes que llegan a empresarios?
Mira,
en
aquí
este
tienes
mundo
uno, ¿quieres tocarle? No es
pues
virtual.
Vamos, yo creo,
no es virtual.
No es un holograma, que diría Inés Arrimadas. No.
Pues existen y de hecho, bueno, en nuestra confederación, que somos 56 asociaciones de jóvenes empresarios en toda España, en total tenemos a 21.000 asociados, todos ellos menores de 41 años, y existimos y nos levantamos muy temprano algunos todas las mañanas para abrir nuestros negocios y para seguir creando empleo, ¿no?, en este país que tanta falta hace.
O sea que lo primero, primera cualidad, ser autónomo.
Ser autónomo, se empieza desde, al menos en mi caso, yo empecé con 19 años siendo autónomo. Y poco a poco, pues al final acabamos siendo autónomos societarios, ¿no? Que somos aquellos en los que ya pues abres tu SL o tu SA y vas agrandando más la capacidad. Empiezas quizá en el régimen de módulos, que en otros años era más amplio que ahora, y poco a poco, pues bueno, pues vas creciendo. Y a medida que vas creciendo, pues vas ampliando ese modelo de sociedades.
¿Cuándo se es buen empresario? ¿Cuándo se ha fracasado dos o tres veces? ¿O?
Pues mira, yo siempre lo digo. Aquí hay que fracasar y yo he fracasado y hay que contarlo. Porque en España, sobre todo, tenemos un estigma a la gente que fracasa, ¿no? Y parece que ya le ponemos la cruz porque ha fracasado en un proyecto empresarial. Yo creo que se debe de fracasar en los proyectos empresariales, igual que en proyectos ya no solo
en
empresariales,
la vida,
sino
general,
en la vida en
hay
general.
Hay que tocar suelo,
claro,
¿no?
Porque
claro.
¿Qué hemos aprendido y qué aprendemos realmente cuando fracasamos, ¿no? No cuando tenemos el éxito de primeras. Yo prefiero haberme caído y gracias a esas caídas, pues a día de hoy estoy más preparado para el mundo empresarial y sigo aprendiendo día a día, como aprendemos todos en la vida, ¿no? Esto al final la vida y el mundo empresarial creo que tienen mucho en común y sobre todo yo lo veo, ¿no? Cuando alguien se casa o alguien compra una o se compra una casa, ahí se está emprendiendo.
Ya.
Se está emprendiendo.
Lo que pasa
y se fracasa
que
también.
Y se fracasa también y aprendemos de ese fracaso.
Lo que pasa, y enseguida te dejo, Isaac y a Carlos, uno fracasa, pero también se queda con una deuda para toda la vida, ¿no? Es difícil volver otra vez a iniciar algo cuando ya tienes que pagar, en fin, algo por lo que ya no existe, a lo mejor, ¿no?
Claro.
Que has tenido que cerrar.
Ahí, con la ley de la segunda oportunidad que el gobierno impulsó, como bien sabéis, se han quedado cortos, ¿no? Y se ha quedado como ahí en que no se ha vuelto a recuperar y queremos reabrir ese debate de la ley de segunda oportunidad, que creemos muy necesario para las empresas y para todos los empresarios, y contar que, y lo contamos desde las asociaciones, que no se tenga miedo a emprender, que hay que ser realista, pero bueno, hay multitud de formas y fórmulas ahora con crowdfunding, crowdlending, un montón de sistemas alternativos de financiación que estamos trabajando desde estas asociaciones de jóvenes empresarios y de esa manera, para que la caída al menos sea menor, ¿no?
El crowdfunding no deja de ser, denme ustedes unos...
Un poquito,
como nos decía Lola, ¿no? Nos decía eso. Lola Flores. Sí, Isaac, querías preguntar.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Yo quería plantearte dos cuestiones muy, muy concretas. Una, ¿qué opinión como empresario tienes de la subida del salario mínimo interprofesional que se acaba de aprobar de manera gradual?
Sí.
Y dos, quería preguntarte opinión sobre el asunto... crisis política en Cataluña y sobre el papel de los empresarios. Si crees que han sido, hablo evidentemente de los empresarios de Cataluña, si se han mostrado, salvo excepciones, con cierta tibieza a la hora de posicionarse.
Vale. Sí, en cuanto a la primera, que en el salario mínimo interprofesional, creo que debemos de estar a la altura con la Unión Europea, igual que se nos pide que estemos a la altura de otras muchas cosas. Creo que se deben de ir equiparando y que se debe de ir poniendo un poco al igual que nuestros socios europeos, pero sí es cierto que también esa subida, muchos dicen, bueno, pues es que va a lastrar la competitividad y demás. Yo es que de verdad, no sé si es que seré un bicho raro, pero los trabajadores, hombre, al final se llegó a un acuerdo, se llegó a un consenso y lo firmaron todos los agentes sociales, ¿no? Pero sí es cierto que yo no concibo, y los trabajadores que trabajan conmigo y que trabajamos juntos, ninguno cobra menos de 1.500 euros, porque creo que las personas, y luego se le hace partícipe de los beneficios de la empresa, porque creo que así es como la empresa crece, haciendo partícipe al final. Al final vamos a un modelo en el que las empresas están cambiando y las empresas tenemos que cambiar y cambiar el chip. Y al final hay que hacer partícipe a la persona que trabaja por cuenta ajena, pero hacerla partícipe del proyecto. ¿Y cómo se le hace partícipe? Pagándole lo mínimo. Es que eso no tiene ningún sentido. O sea que,
pero esa era la mentalidad de algún empresario, ¿no? Que afortunadamente, por lo que veo, los jóvenes no la tenéis.
A los hechos nos remitimos. Seguimos con... Hoy salían los datos de paro en consonancia con la Unión Europea. Creo recordar que era el 8 y pico la Unión Europea y el 16 y pico en España, ¿no? Tenemos un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Y hombre, yo enlazar... subir el salario mínimo a razón de si va bien la cosa o no, hombre, pero vamos a pensar un poquito más globalmente y vamos a ser más competitivos y cambiemos el modelo real. Yo este debate del salario mínimo, no, es que al final tenemos un montón de talento que se nos está yendo de España, un montón de jóvenes que yo intento que se queden, intento contarles que emprendan, intento que se ilusionen con su país, porque creo que España es un gran país y un país donde se puede emprender y que poco a poco se van haciendo cosas, pero claro, si se nos escapa el talento porque no les atraemos y no les ilusionamos y les pagan mejor en otros países y...
Fermín, yo quería preguntarte, y lo mismo, ¿tenemos la misma facilidad hombres que mujeres? ¿Sigue esta cuestión ahí pesando?
Pues yo creo que sigue pesando, y lo vemos también en los órganos directivos de las organizaciones empresariales, como en el caso de Jóvenes Empresarios, ¿no? Algunos,
no cambia con vosotros.
Fíjate, en redes sociales, alguno me lo ha dicho cuando hemos subido fotos y demás, pues te atacan. Vemos solo 4 mujeres y sois 20 hombres. Entonces, de verdad, yo estaría encantado que fuesen más mujeres que hombres, pero el problema es que... No es que no se involucren, sino los datos, los autónomos. Ayer lo leía en un informe que me pasaron, en un argumentario, decían el 67% de autónomos son hombres y el 30 y poco por ciento son mujeres. Al final, las mujeres también tienen que conciliar, igual que nosotros deberíamos conciliar. Y
claro, es que no es un problema de las mujeres, tienen que conciliar. Claro. La sociedad tiene que conciliar.
La sociedad. Al final nosotros, porque yo ahora actualmente no tengo pareja, pero la normalidad es que nos dividamos el trabajo en casa también. Es que no tiene por qué ser la mujer que esté más tiempo. ¿Por qué? Yo también quiero estar con mis hijos y nos tenemos que dividir al 50% el tiempo.
Pero y sobre todo, a mí me da la impresión, vamos, de que de vez en cuando hay que dar un empujoncito también a las estadísticas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una carrera de obstáculos o de una maratón en la que uno de los corredores fuera a empezar desde 500 metros más atrás. Pues hombre, el decirle vamos a dejar que llegue hasta la puerta de salida como todos los demás, no me parece que sea hacerle un favor, sino me parece luchar por algo que está ahí, que es igual, una igualdad, y que la igualdad de oportunidades empieza por digamos, solventar esas diferencias previas que hay.
Creo que
¿no?
Es una asignatura pendiente que tenemos. Pero vamos, y que claro, nos tenemos que poner manos a la obra. Yo lo hablo con muchas empresarias que están conmigo en la Junta Directiva y vicepresidentas, y al final me lo dicen. Al final acaban echando más horas en casa, más horas en la empresa, más horas en las organizaciones, como para decirles, oye, pues ahora te vienes a la organización empresarial a trabajar gratis en favor de jóvenes y empresarios y empresarias. Pues claro, algunas te dicen, mira, Fermín, no, es que no...
Bueno, pero por
no,
si acaso tú díselo, yo que elijan ellas.
O sea, y Cataluña, que no se me olvida.
Ah, ¿y Cataluña?
Sí. Nada, ahí simplemente decir, ¿no? En Cataluña los empresarios han sido tibios en cuanto... Yo creo que hemos, y en tono también en mea culpa, aunque yo soy empresario de Madrid, pero presido una confederación nacional, creo que hemos sido quizá un poco lentos en reaccionar y en contar y en hablar claro. Allí sí es cierto que, yo lo hablo con muchos empresarios de allí, mi socio de hecho es catalán, hay que vivir allí, hay que estar allí, hay que sentir aquello como lo que ocurre en el día a día, ¿no? Hablar desde aquí, desde Madrid, es fácil. y yo lo hablo con mi presidente catalán, con Eloy Pala, que es el presidente de AIDEC, de los Joves Empresaris de Cataluña, y él me dice, es que las portadas de ABC y La Razón no hacen ningún favor a Cataluña, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, pero...
Es que es por alusiones.
Sí.
No hará ningún favor a Puigdemont y al Independiente.
Claro,
no creo
claro.
Que haya ni una sola portada de ABC, no hablo por La Razón, porque yo no pertenezco a La Razón, pero a veces sí. Que haya una sola portada de ABC que haya ido contra los intereses de Cataluña.
No, me he expresado mal. Lo que hace es que, dice, generan independentistas. Yo no sé hasta qué punto pueden generar o no. Yo soy lector de ABC
es que,
y La Razón.
Fíjate, perdóname, Fermín, que te interrumpa una vez más y te prometo que no lo hago más. Yo creo que quien genera independentistas son los propios independentistas y un sistema educativo que está secuestrado por el independentismo.
Está claro. Y yo ahí estoy contigo, y de hecho la Confederación Nacional sacó un comunicado que me pidieron que rebajara el tono porque...
Yo creo que hay otra cosa, Fermín. Lamento, a lo mejor si te parece un poco borde mi aseveración. A mí me da la impresión de que no es que hayáis sido lentos en Cataluña. El problema es que el dinero no tiene color. Y hasta que no os habéis dado cuenta de que eso generaba problemas económicos a las empresas, habéis aguantado allí como campeones porque no pasaba nada y como que la gente no le iba con ello. O sea que, digamos que aquí ONGs no hemos visto muchas entre el empresariado.
Quiero decir. A ver, sí es cierto, y quiero que quede clara la posición de los jóvenes empresarios de España, que es
muy bien,
la totalidad.
Adelante,
que
a ver.
Es que los jóvenes empresarios estamos con la Constitución, estamos con la Constitución que nos dimos todos en el año 78, aunque yo, que nací en el 86, pues es que no estaba yo creo que ni en pensamiento, pero...
Eso duele, ¿eh? Pero bueno, sigue.
Pero la aceptamos porque es lo que se votó y lo que se pactó, y gracias a eso hemos tenido una estabilidad y una democracia real en España... Que eso no nos ha hecho crecer como país. Y luego todos estos delirios secesionistas, y ahí estoy contigo también en lo que apuntabas, al final nos han llevado, y lo que han hecho ha sido un adoctrinamiento. A mí me parece una brutalidad que haya 2 millones y pico, creo, ¿no?, en total de votos. ¿Cuánto sacó?
Sí, casi 2 millones y medio
casi
de
2 millones de independentistas. A mí me parece una brutalidad ese dato. Porque aparte que me parece algo, es cerrado, ¿no? Y al final que haya jóvenes que en su gran mayoría, y eso ha sido por todo el adoctrinamiento que ha habido, y yo lo he dicho en radio y lo he dicho en tele, vamos a ver, el tema está en que hay que quitar toda esta serie de competencias, y ya se ha acabado la fiesta con Cataluña. Lo que pasa es que, claro, hacer todo
quitar
esto...
Quitar competencias es cargarse las leyes también,
bueno,
¿no?
Pero cuando
poquito,
usted no sabe...
Un poquito, por favor.
Pero cuando ellos no han sabido, de alguna manera, dirigir su autonomía, en el caso de la educación lo estamos viendo.
No es que no hayan sabido dirigirla, es que la han dirigido hacia sus intereses.
Claro, pero no las han sabido dirigir a nivel nacional. Por tanto, el gobierno central tendrá que actuar.
Oye, Fermín, sacando...
Ojalá hubiera actuado más.
Quería saber el tema de las trabas burocráticas que encuentran los jóvenes a la hora de hacer empresas. Me interesa mucho saber si esto se ha agilizado o hacer una empresa en España es hartamente, en fin, largo me lo fiáis en
bueno,
el tiempo.
Pues ahí yo creo que jóvenes y no tan jóvenes y menos jóvenes pues tenemos todos las mismas trabas, ¿no? Al final lo que estamos pidiendo y lo que vemos es que en Londres, por ejemplo, hicimos un estudio de que en 3-4 horas teníamos una empresa abierta con un CIF y ya podíamos empezar a facturar y a trabajar.
Sí.
En España se venía tardando en torno a 29 días, 30 días en total hasta que puedes empezar tu actividad, ¿no? Y puedes empezar a facturar. Entonces, eso por un lado a nivel central. Y luego vamos bajando, como hay competencias que están derivadas, pues depende de qué autonomía se puede emprender mejor o peor, eso lo vemos en datos, y luego a nivel ayuntamiento, con los comercios, ¿no? Sobre todo, muchos ayuntamientos pues funcionan de una manera, aunque estén unos cerca de otros, y al final abrir un comercio les cuesta Dios y ayuda, que te den la licencia, que tardan meses, que te la deniegan, yo creo que todo eso lastra, y debemos...
O sea, que sigue habiendo públicas, burocracia.
La sigue habiendo y mucha, y eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que estamos peleando las organizaciones empresariales, porque aquellos ayuntamientos, autonomías, estemos más entrelazados, demos más facilidades. Poco a poco se va haciendo y se va haciendo en ayuntamientos y lo estamos uh-huh. viendo, pero se debe de eliminar más esas barreras. Que haya controles, por supuesto, y que se cumpla la ley. No pedimos nada extraño, sino simplemente, bueno, pues que se agilice.
Y
que seamos más eficientes.
Fermín, ¿el asunto Brexit os ha afectado a los jóvenes emprendedores?
Bueno, nos ha afectado y espero que para bien, en el sentido de que estamos, allí tenemos una confederación parecida a la nuestra, de jóvenes empresarios, porque estamos todos en una confederación europea, donde en cada país hay jóvenes empresarios como nosotros. Y hablando con nuestro presidente de allí, de Inglaterra, él salió de nuestra confederación también, al igual que Inglaterra de la Unión Europea. Y bueno, pues estamos poniéndonos a disposición de todos aquellos empresarios que quieran venir a España y que quieran venir a invertir a España, porque sí es cierto que hasta que no se haga un tratado, que lo habrá y que el gobierno de España hará un tratado directamente como tenemos con multitud de países, pues no
hay un limbo ahí, ¿no? Mientras no se haga.
Y entonces, bueno, pues vamos a traer inversión, sobre todo Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades que quieren y que más les gustan.
Fermín, vemos que pasa por las redes. Adelante, Carlos, otra vez.
Bueno, yo no le quiero amargar mucho, pero ya sabe que el paro bajó en 2017, que tuvimos muy buenas cifras de la Seguridad Social. Pero algunos se preguntan cuántos de esos nuevos afiliados cubren a un nuevo jubilado. ¿Cuántos trabajan pues 10 horas semanales o menos de esos contratos? ¿Y cuántos están por debajo del salario base? También hay algunos que se preguntan si las novedades en la ley de autónomos es suficientemente satisfactoria para ustedes.
Bueno, nosotros recientemente lo hemos dicho, que está muy bien avanzar en la ley de autónomos y que nosotros pedíamos 24 meses en vez de 12 meses, como se ha ampliado la tarifa plana de los 50 euros. Seguimos pidiendo, no vamos a dejar de pedir, y por pedir que no quede. Otra vez, de pedir también está la virtud de no dar, pero en este caso, ¿la ley de autónomos es buena? Pues sí, yo creo que ha sido buena. Que ha sido buena porque por lo menos hemos puesto el foco en 3.249.000 autónomos que teníamos a cierre de 2017, que no es poco, y que muchas veces han estado muy olvidados por todos también, ¿no? Y ahí sí es cierto que debemos de seguir peleando, porque al final en el año 2020 la mitad de los puestos de trabajo van a ser autónomos. Eso es un dato que
eso en el 2020, o sea, ya. Ya, dentro, o sea, de ya, dos años.
Los datos con los que estamos barajando es que al final las nuevas, esta transformación digital que nos ha llegado en tan poco tiempo, lo que estamos viendo, pues eso, con nuevos, con el tema de Uber, Cabify y todo eso, que eso es otro debate largo también, y que tengo también mis opiniones, pero bueno, pues al final vamos enfocados a eso, y trabajadores que se prejubilan o se jubilan y tal, y dicen, oye, pues es que me queda mucha vida todavía por, y mucho que aportar a toda la sociedad, pues se dan de alta de autónomos y trabajan como profesionales independientes. Todos esos, al final, va a ser la mitad, más o menos, aproximadamente, de los trabajadores serán autónomos en este país.
Bueno, pues bienvenido, porque ya aquí hay un grupo de autónomos, claro. Estamos aquí, ¿no? La estadística,
tenemos
desde luego.
Tenemos la autonomía muy presente.
Aquí en RETA lo cumplimos.
Fermín, agradezco mucho que hayas venido. Claro, imagino pues que el siguiente reto es llegar a los 41 y pasarte a la otra organización,
bueno,
¿no?
Bueno, que esto lleva mucho tiempo y no, yo estoy muy bien ahora y luego ya...
Que tiemble, Rosel.
A seguir dedicándome a mis empresas y ya está, y aportar lo que pueda.
Empresas en plural.
Sí, yo me dedico a la logística sanitaria, aquí en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, al reparto diario de hospitales, de material sanitario. Y luego tengo una ginebra, que se llama LAF número 1, que la hacemos en Vitoria, 100% española, y me dedico también a invertir en negocios de hostelería, cuando tengo
tiempo.
¿Y
esto tú solito?
Al final, sí que... ¿cómo? Es que no puedo tener pareja, es que es imposible.
Pero es imposible.
Esto,
vamos.
De la ginebra a veces ha pasado que se reparta por los hospitales también.
No,
luego
no,
que
no,
haya una
Dios,
nada.
No, pero ¿y se te ocurrió estudiando empresariales o algo así?
No, bueno, sí,
esto?
Yo empecé, yo alternaba los estudios con el arranque con otro socio de la empresa de logística sanitaria. Y poco a poco se ha ido innovando mucho y se está innovando mucho la logística. logística, bueno, de hecho la logística está en auge y con estos nuevos elementos que han surgido, como Amazon y demás, está creciendo mucho. De hecho, el empleo va por ahí, logística, comercio electrónico y todo ese tipo de temas digitales.
Ya, o sea que el que maneje el tema digital triunfa.
Totalmente.
Como empresario, sí. Y como emprendedor.
Y nos van a faltar probablemente empleos que de esa cualificación que no tengamos y tengamos que buscar fuera.
Pero bueno, por favor, vamos a decirlo esto en voz alta.
Eso hay que,
o sea, falta cualificación a la hora de manejar bien Internet y redes sociales.
Redes sociales, sobre todo, se está contratando mucho en el campo de la comunicación, de redes sociales y demás. Las empresas, al final, de las pymes, que son unas pocas en este país, en un 67% de ellas, el 23% no tiene ni página web todavía.
¿Todavía?
El 23,9% no tiene página web. Entonces, tenemos un problema ahí, porque si no, esas empresas al final van a acabar cerrando.
Bien, pues que se pongan las pilas. Nos lo dice Fermín Albadalejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, que nos ha acompañado en esta tarde. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fermín, los últimos minutos, yo quería echar un vistazo a el chicle, que ya sabéis que se le traslada de prisión, se le lleva de Ateixeira a Alhama. Parece ser que es que en la de Ateixeira resulta que estaban los narcos a los que él había señalado, ¿no?, y había denunciado. Entonces decían, bueno, por su seguridad es mejor que se produzca el traslado a la cárcel de Pontevedra de Alhama. No sé si queréis decir algo con respecto a este asunto, que la novedad también en que el juez ha desimputado a la mujer. ¿Eh?
Sí, pero
bueno, claro, porque no ha encontrado ningún tipo de indicio ni en su teléfono, ni rastreando su teléfono. Él sabía que estaba en su casa la noche de autos. Y en cuanto al traslado de prisión, efectivamente Romano paga traidores, pero tampoco le arriendo las ganancias, porque hay muchas cárceles en las que determinado tipo de delitos los internos mismos se toman la justicia por su mano, que me parece espantoso. No digo que esté mal, pero vamos, digo que el chicle más le vale pegarse a la pared, como su propio nombre indica, y no moverse mucho, porque la puede tener crudo.
Ya, lo que está claro es que ya parece ser que no fue un accidente, como él decía a su abogado, ¿no?
Una coartada de lo más burda y que era cuestión de tiempo, porque la Guardia Civil tenía muy, muy claro que la autopsia iba a apuntar por dónde han ido las investigaciones.
Y ahora se investiga a la hermana de la mujer, que al principio nadie la creía, ¿no?, cuando decía que había sido
víctima
de abusos por parte, sí, de su cuñado, ¿no? Uh-huh. Yo he escuchado a la hermana diciendo, vaya, a ver si es que no la hicimos suficientemente caso. Por cierto, la hermana del chicle ha perdido el trabajo, que esta es otra cosa.
A eso iba yo. Hemos publicado, perdona Nieves, publicado una serie de fotos con pintadas cargando contra la mujer del chicle, llamándolo de, vamos, todo tipo de calificativos. Y sobre
contra
todo,
la familia,
encubridora,
¿no?
Y contra la familia. Esa condena social, yo creo que en sitios pues no demasiado grandes es casi inevitable.
Sí, pero habría que decir a la gente que la familia, desafortunadamente, bastante tiene con tenerle de pariente, ¿no?
Sin ninguna duda, y válgame, vamos, líbreme Dios a mí de emitir aquí ningún tipo de juicio contra nadie, pero es cierto que a medida que vas conociendo detalles de esta macabra historia, te puede llegar a pasar por la cabeza, y de hecho los propios familiares lo han dicho en sede judicial, ¿cómo se pudo confiar tanto en alguien de esa caradura moral? Es decir, los cuñados han dicho que hubo un momento en que se sintieron engañados, pero que confiaron en él y, por tanto, de algún modo lo encubrieron. Lo encubrieron pensando en su
inocencia.
No, no, y en que él no tenía nada que ver con el asesinato
de Diana Kerr.
Y en ese sentido, pues, no lo sé, hay que ponerse la piel de esa familia, pero también no deja de resultar chocante que alguien que era un conocido de la justicia, que era un pequeño delincuente de la, uh-huh, de la zona, tuviera esa cobertura familiar que de algún modo le blindara.
Claro. Al final, José Enrique Abuín se derrumbó, confesó hasta dónde estaba el cadáver de la joven, después de que su esposa le quitara, ¿no?, esa coartada. Gracias a Carmenchu, gracias a Isaac. Carlos, nosotros continuamos, ¿no?
Seguimos hasta las 7 hoy, ¿eh? Que hoy hay fútbol otra vez. Hay Copa del Rey. Sí, hija, esto del fútbol es todos los días.
Oye, lo primero es lo primero, perdona.
Enseguida volvemos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. 11 operarios de Iberpistas han recibido asistencia sanitaria, han tenido que ser atendidos por irritaciones leves e inhalación de gas tras el vuelco de un camión cargado de propano en la AP6 a la altura de San Rafael. Después conectaremos con la DGT para comprobar si la autovía de peaje sigue cortada al tráfico y continúan las retenciones. Más cosas. Alcaldes afectados por los problemas que últimamente están afectando y provocando problemas a los trenes de cercanías se van a poder reunir dentro de una semana con el Ministerio de Fomento y otros regidores más. Lo harán este viernes con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para plantear sus quejas. De momento han mantenido un encuentro con el líder de los socialistas madrileños. Los regidores denuncian falta de inversiones y de mantenimiento de este servicio ferroviario de Renfe, básico y esencial para sus municipios. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares.
Esa caída en la inversión puede hacer que el frenado final de un tren falle y puede hacer también que una catenaria falle o puede hacer que un tren se detenga a mitad de un túnel y haya que trasvasar a la gente a otro tren abriendo las puertas en paralelo, que ha ocurrido hace poco también en los túneles de la capital de Madrid.
El secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, denuncia que los trenes de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid no ofrecen garantías para los ciudadanos con la consiguiente inseguridad que eso provoca.
Ahora mismo los trenes de la Comunidad de Madrid, los trenes de cercanías que circulan por la Comunidad de Madrid no ofrecen las garantías adecuadas para que los ciudadanos puedan sentirse seguros cuando utilizan el transporte público.
Hoy mismo se han vuelto a vivir incidencias. Una avería en las instalaciones entre las estaciones de Atocha y Chamartín ha vuelto a provocar retrasos. Se trabaja en corregir estos problemas, según la directora del servicio en Madrid, Magdalena Bodeleón.
Nosotros, como Cercanías Madrid, estamos preocupados por la situación que puede estar ocurriendo de incidencias. Estamos trabajando para solucionarlo, tenemos un plan y yo creo que se presentará próximamente.
Caso Lezo. Esta tarde declara como investigado Pedro Calvo, ex consejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y expresidente del canal de Isabel II, Lupe Ortiz.
Sí, segundo día de interrogatorios, entre otros a Pedro Calvo, que estaba al frente del canal en 2001, cuando esa operación de compra de Inasa se llevó a cabo. Cuando compareció en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, Calvo defendió la adquisición, asegurando que fue totalmente legal y transparente. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Lezo, aprecia indicios de irregularidad, por ejemplo, en la sobrevaloración del precio abonado, 62 millones de euros, algo que pudo generar un perjuicio a las arcas públicas. Además de Calvo, están hoy citados también otros 4 exmiembros del Consejo de Administración del canal: José Manuel Herrero, Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos.
La Policía Nacional ha detenido finalmente en Madrid a 2 personas por el robo de un camión con más de 1.800 bombonas de gas butano y propano en el distrito de Vicálvaro. Esto ocurrió en el mes de diciembre. Portavoz de la policía.
Los agentes descartaron que el robo de las 1.843 bombonas, 1.193 de butano y 650 de propano estuviera vinculado con cualquier entramado terrorista y comprobaron que la única motivación del robo era la económica. Los investigadores sospecharon de uno de los empleados de la empresa que se podría beneficiar de su puesto para burlar los dispositivos de seguridad y sustraer las bombonas sin levantar sospecha. Posteriormente eran vendidas en el mercado negro, obteniendo un gran beneficio económico.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues ya lo decíamos, muy pendientes de la autopista AP6, a la altura de San Rafael especialmente. Vamos a ver si sigue cortada, si siguen las retenciones después del vuelco de un camión cargado de propano. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora continúa cortada la circulación la AP6 en ambas direcciones debido, como decías, al vuelco de un camión de mercancías peligrosas a la altura de San Rafael en Segovia. El corte va desde el kilómetro 52 en Guadarrama al 82. Afecta tanto a la entrada como a la salida de Madrid. Disponen, eso sí, de desvíos por la antigua Nacional 6 en ella. Encontrarán 20 kilómetros de retenciones en Segovia y otros 5 en Madrid. Como consecuencia de este accidente, también se ha cerrado a la circulación la AP61 a la altura del Espinar y la AP51 desde Villacastín en Segovia hasta llegar a Ávila. Aquellos vehículos que circulen en sentido Madrid desde la Nacional 603 pueden hacer uso del peaje de forma gratuita en San Rafael. Tengan mucha precaución si van a intentar transitar por estas vías. Además, en la M45 se ha producido otro alcance en el kilómetro 2 que cierra el carril derecho y complica la circulación en dirección a la 2, y tengan precaución en la M601 en el kilómetro 15, ya que la nieve complica el tráfico y está prohibido el paso a camiones y articulados, y en la Nacional 6 se encontrarán con niebla además a su paso por Guadarrama. Tráfico intenso en la 5 en Móstoles, sentido Badajoz. De momento, en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Pues es todo, más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí el equipo casi al completo de Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Se han incorporado Carlos, ni más ni menos que Maite. Saludos, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rosa de Lima.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Charo Carracedo.
Muy buenas, ¿cómo
No te
estás?
Veía desde el año pasado.
Desde luego, ¿cuánto tiempo?
Ha venido muy guapa hoy, ¿eh? Hay que decirlo, aunque esto sea la radio.
Ay, me he puesto brilli-brilli otra vez.
Sí, nada, está estupendo porque, oye, es sí, que aunque estemos ya en el
parece
nuevo
un
año.
Adolescente.
Mira, de esto estábamos hablando. ¿Hasta cuándo dura la adolescencia? Esta es una pregunta que nos
pues
estamos haciendo todos.
Ahí.
Ay, tú ahí, ahí.
A punto de comenzar, ahí, ¿no? Ahí, a punto de comenzar de la adolescencia.
Bueno. Hoy tenemos también a los Roncalli y recuperamos nuestras tertulias con los amigos de la Fundación Roncalli, deseando escuchar a Dani, David, Víctor y Santi, pero será a partir de la segunda mitad de esta hora. ¿Os parece que presentemos a nuestro invitado especialísimo? Aquí está José Padilla, dramaturgo, director de teatro. Le hemos invitado para que nos hable de su obra Por la Boca, un trabajo que llega al Teatro Kamikaze. Cómo nos gusta el Teatro Kamikaze, por cierto, y que pone el foco sobre los trastornos de conducta alimentaria. Ahí sí que tenemos que hablar, Maite, de la adolescencia,
sí,
¿no?
Es una obra, yo creo que dirigida a todos, dirigida a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, pero especialmente a eso que decíamos, a los adolescentes, que por cierto van a poder entrar gratis en la función del 15 y el 16 de enero en el Teatro Kamikaze, y creo que hay nuevas fechas en el Teatro del Barrio a partir de mañana también, y sobre eso vamos a hablar esta tarde, sobre trastornos alimentarios y teatro.
José, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la vida?
Muy bien, estupendamente.
¿El año, cómo lo hemos empezado?
Pues inmejorable, muchas ganas de todo, así que vamos allá.
Bueno, es verdad, todavía no hemos tenido tiempo de decir, oye, esto qué mal va, ¿no? Qué bien va todo.
10 días, además, 10 días perfectos, maravillosos.
me alegro muchísimo. Y estamos hablando de algo que interesa mucho. No solo a los adolescentes, también a los padres con hijos adolescentes, porque hablamos de bulimia, de anorexia. Cuéntame cómo lo tratáis.
Pues nuestra obra se titula Por la Boca y, como bien dices, trata sobre los trastornos de la conducta alimentaria, y es un problema que, si bien es verdad, es algo que importa y cada día más a padres, profesores y los propios adolescentes, Así como con el acoso escolar, digamos que mediáticamente es un tema que ha calado más.
Ha calado.
Sí, uh-huh. Los trastornos de la conducta alimentaria todavía parece que, según qué sectores o de según qué forma se trate, no se considera el problema que en realidad es y la enfermedad que en realidad es. Y bueno, nuestra pieza de teatro Por la Boca es un granito de arena para aportar, por lo menos para que se hable de esta problemática tan grave como son los trastornos de la conducta alimentaria.
Claro, una vez que sales de la obra de teatro, ¿crees que se puede hacer cambiar a algún chico que tenga, pues no sé, como la meta de su vida el adelgazar, la delgadez extrema?
Es la pregunta del millón con respecto a cualquier obra de teatro, si el teatro puede cambiar a alguien.
Yo es que pienso que sí, ¿eh?
Yo, pues, bueno, a mí también, como profesional de ello, me gusta pensar que sí. Pero bueno, sin querer pasarme de optimista, lo que yo sí creo que el teatro, y en este caso la función Por la Boca, hace, es plantear la reflexión. Y el hecho de que se plantee la reflexión es el primer paso para poder llegar a una solución. Así que en ese sentido, el teatro y humildemente nuestra función es una herramienta muy útil para tratar de paliar el problema.
Muy bien. Maite, vamos con algún dato, ¿te parece?
Datos, por ejemplo, sobre este problema que hablábamos de los trastornos alimentarios. Yo he buscado la fuente de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, ACAP. Dice que unas 26.000 chicas, y resalta esto de chicas porque es un problema que afecta sobre todo a las mujeres, a las niñas. 26.000 chicas padecen este tipo de trastornos, lo que supone el 6% de la población femenina joven. Estamos hablando de jóvenes. Otros 2.000 chicos han desarrollado también alguna de estas enfermedades. Los trastornos de conducta alimentaria suponen la tercera enfermedad crónica entre la población entre 15 y 29 años. Y se calcula que casi el 12% de las jóvenes tienen un riesgo elevado de padecerla. Es un problema social importante y que muchas veces no está tanto en los medios como debería estar.
Uh-huh. La verdad es que me interesa mucho la obra. Parece ser que suena El Despertador.
La protagonista es una adolescente. Suena El Despertador muy prontito, muy pronto, sobre, ¿no?, las 6:30 de la mañana. Es un día como el de ayer, un día cualquiera, y probablemente igual que el de mañana. Sonia es una adolescente enferma de anorexia. Comienza otra dura jornada con su enfermedad, un mal que a todos nos suena de lejos, pero del que seguramente sabemos muy poco, o por lo menos menos de lo que deberíamos. Todos los días estas personas luchan con su enfermedad. A mí me ha gustado mucho el título de esta obra porque por la boca se dicen palabras que pueden halagar los oídos, que pueden hacer daño. Por la boca se pronuncian mensajes que pueden ayudar a curar esta enfermedad. Por la boca ingerimos los alimentos. Por la boca también algunos enfermos la vomitan. Por la boca se insulta. Por la boca muere el pez. Y puede que muchas personas a través del boca a oreja se curen de este problema. Por la boca es una producción de la compañía Ventríloco Veloz, que quiere lanzar un mensaje alto y claro. Por la boca.
Y que están teniendo mucho éxito, afortunadamente, José.
Sí, está empezando su recorrido de una manera muy feliz, y prueba de ello son las funciones que este próximo lunes y martes van a poder verse en el Pavón Teatro Kamikaze, gracias al patrocinio de Schweppes, que durante la campaña que ha promovido contra las enfermedades TCA, pues ha recogido nuestra propuesta y va a albergar, ¿qué te digo?, una media de, bueno, no una media, más o menos cifras exactas, 1.400 adolescentes van a poder ver durante estos dos días la función, y bueno, que esas cifras sigan creciendo posibilitará que al menos sepan que esto es un problema muy serio y que se puede solucionar, pero que desde luego sin que se hable de ello, no es posible. Así que,
oye, gracias a Schweppes, dilo en voz alta.
Sí, sí, sí.
Porque gracias. Es que realmente que se patrocinen estas cosas debería haber más.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, ¿no?, estoy totalmente agradecido a Schweppes Suntory España porque, vamos, que hayan decidido acoger nuestra propuesta para dar a conocer que las enfermedades TCA pueden tener un fin y darlas a conocer también para poder paliarlas, como decíamos antes, es una maravilla. Así que sí, con la boca llena, gracias,
con la boca,
a Schweppes.
Oye, y no te vengas arriba porque ahora...
¿Qué bebes, Nieves? ¿Qué?
Que he visto que de repente...
No, que quede claro.
José, ¿y puede ir cualquier adolescente enseñando un carnet de identidad?
No, el procedimiento es mediante sus centros escolares, vía la página web de ventriculoveloz.com, que es la productora, ajá, que ha posibilitado que esta obra tenga asistencia. Los centros docentes tienen que ponerse en contacto con Verónica Pérez, productora ejecutiva, en la página ventriculoveloz.com.
Bien, lo tendremos en cuenta y lo diremos aquí. Además, nosotros
sí,
tratamos...
Sí, como es fácil el nombre que habéis buscado, que podía haber sido entrada gratis o algo, ¿no? ¡Madre mía!
Seguro que tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué se llama así? Seguro que hay una historia detrás.
Sí la tiene, pero bueno, para que te la cuenten mejor, sería Verónica Pérez y Cristóbal Suárez, que son los productores de esta productora, y ellos conocen la historia muy...
Aunque tú eres de la familia prácticamente.
No, sí lo soy. Tengo el honor de haber escrito sus dos primeras propuestas y dirigido, y bueno, pues sí, efectivamente, con Cristóbal y con Verónica me siento como en casa, son mi casa.
Son familia. Le vamos a poner música esta tarde, bueno, porque nosotros tenemos a otros jóvenes.
Sí.
Y no tan jóvenes.
Bueno, jóvenes. Nieves, 22 años tiene él, 19 años ella, muy mayores.
Pero,
no son.
Pero han concursado otros candidatos que tenían ya una edad.
Tenemos desde 65 años, que me parece ha sido nuestro concursante más veterano, hasta los 15 añitos que tenía Anna Capes, que con 15 años ha venido a cantar en nuestro concurso de Nuevas Voces. Y este viernes, no sé si lo vamos a batir, va a ser cuestión de meses. Va a venir una persona así también más o menos de esa edad. Pero que se pueda animar cualquiera que tenga una voz que merezca un poquito la pena, quiero decir.
A lo mejor José,
¿tiene
se puede
que
animar?
Ser... Hombre,
sí.
José, ¿tú qué tal cantas?
No canto mal, ¿eh? ¿No? La escuela de interpretación se me daba bien.
Entona un poquito, ¿no?
No me voy a
ser que no.
Es lunes.
Bueno, Madrid, hoy es martes, ¿eh? Madrid.directo@ondamadrid.es. Sí, madrid.directo@ondamadrid.es. Bueno, una cosita. El Día de Reyes, el viernes, el Día de la Cabalgata, trajimos a nuestros concursantes que habían estado en Torrejón de Ardoz. Y nos cantaron canciones de Disney, muy bonitas, ¿eh? Aarón Duarte, por ejemplo, nos cantó esta de Hércules, que era No importa la distancia.
Siempre yo sentí que en algún lugar hallaría un hueco esperando por mí. Sé que triunfaré y me aclamarán. Una voz me dice que yo debo estar allí. Sé que llegaré, ese es mi destino. Solo un paso doy y más cerca estoy.
No estás cerca, Aarón. Ya te lo digo, que solo tienes el 15% de los votos con esta de Hércules.
Pues será maravillosa, bueno, como la cantó.
Nos emocionamos, pero es que Nieves, tú y yo, me parece que no somos los que votamos.
No.
Votan en Twitter, en Madrid Directo OM, y ahí hay que darle al botecito. Bueno, cantaron una medias que estuvo muy bien, ¿eh? La de Aladdin, esta de Un Mundo Ideal.
Un fantástico mundo, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
Y nos preguntan, Nieves, ¿son profesionales? No son profesionales.
Es que lo parecen, ¿eh?
Pues cantan genial,
¿eh? Cantan,
¿verdad?
Muy
qué
bien.
Voces tan bonitas.
Preciosas, sí, sí. Preciosas.
Pues esta tampoco va ganando, esta va con el 32% de los votos, o sea que tampoco va ganando.
No, entonces, ¿cuál gana?
Pues gana la que cantó en solitario Mavi González, que fue la de la película Anastasia. A mí, yo la verdad que, en fin, me gusta más esta de a dúo, pero esta es la que va ganando.
Recuerde, oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. ¿Quién me habrá?
19 añitos tiene Mavi.
Pues canta 19. Espectacular.
Es de Torrejón. La descubrimos además allí, que cuando hicimos el programa especial desde la Plaza Mayor, con motivo del encendido de las luces. Y aquí nos volvió a encantar con esta canción una vez en diciembre de la película Anastasia. Está el 53% de los votos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues, o sea que es abrumador.
Sí, sí.
Rosa de Lima se ha dado cuenta que han sonado las señales horarias, pero es que fue las 9 de la noche y sonaron así en antena. No tenemos la oportunidad de quitarlas.
Claro, claro.
Es que esto es así.
Ahora son las 5 y 19, por si alguien está despistado.
Muy perspicaz, Rosa, muy
bien. Muy bien, Rosa. Ya que está Rosa en el uso de la palabra, Rosa, este año se adelanta la cita con Fitur, ¿no? Se va a celebrar la semana que viene, del miércoles 17 al domingo 21.
Eso es, habitualmente suele ser la última semana de enero, pero este año se adelanta un poquito y la van a inaugurar los Reyes. Hay que decir que el turismo goza de muy buena salud y prueba de ello es que se espera un impacto económico importante para Madrid durante la semana que viene.
¿De cuántos millones?
60 millones de euros. Joder. Está previsto que ingrese Fitur. O sea que merece la pena.
260 millones. Esto sí. Es una barbaridad. Por lo tanto, la feria creo que crece un 4% en superficie, un 8% en expositores. Pero cuéntanos las expectativas para este año, Rosa.
Bueno,
¿cómo
pues
son?
Son muchas, porque para este año, muchas y muy buenas, están avaladas por las buenas cifras que ha tenido el turismo en 2017, con casi más millones. 78 millones de turistas internacionales el año pasado vinieron a España y nos dejaron 82 mil millones de euros. Así que esto hace prever que 2018 va a ser mucho mejor. Bueno, pues la Feria Internacional de Turismo de Madrid este año crece en contenidos, en superficie y también en la presencia nacional e internacional. Va a haber un 8% más de expositores. Nos lo cuenta, pues, Clemente González, que es el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA.
Fitur este año va a crecer un 8% con respecto al año pasado. O sea, vamos a pasar a tener 165 países representados de una manera oficial. Y lo que es importante es que la participación internacional, la presencia internacional cada vez es más importante. Ya supera la cuota nacional, estamos por en torno al 55-56% y vamos a tener cerca de 10.000 empresas exponiendo sus productos y sus soluciones, ¿eh?, en 816 stands.
816 stands, con India como país especialísimo este año. Estamos hablando de la 38ª edición, ¿no?
Eso es. Y este año hay una novedad que ellos han llamado Feria Aumentada. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, en la aplicación de la tecnología 5G al turismo. Se va a presentar en primicia en Fitur el día 17, pero ¿qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto de 5G?
No, porque yo me he quedado en el 3G y todavía tenemos problemas.
Todavía no, hay dos que no nos funcionan, dos tres que no funcionan. Pues vamos a ver el 5G.
Cinco aplicaciones en concreto dirigidas al turismo y que se usarán, estarán utilizables cuando el 5G esté desplegado a nivel mundial. En los días de Fitur se va a desplegar por primera vez a nivel mundial un entorno 5G con un equipo especial y ahí se probarán y podrán ver la gente en ese laboratorio de 5G esas cinco aplicaciones para el turismo, que es algo revolucionario.
Bueno, pues muy revolucionario. Estaremos allí nosotros para contárselo a ustedes el día 17.
Vamos a probar el 5G. Ay, ya verás. Ese día hay fiesta.
No estoy preparada.
Oye, la directora de Fitur también ha hablado contigo, ¿verdad?
Sí, eso es, porque hay muchas más novedades aparte de ese 5G. Por ejemplo, Fitur Festivales. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, quieren dar respuesta a todos aquellos turistas que han venido motivados a España por los festivales de música. De hecho, los 10 principales que hay en España han atraído el año pasado a 1,6 millones de visitantes. Así que pues son sensibles a este tipo de turismo. Ana Larrañaga, que es la directora de Fitur, nos explica en qué consiste esto de Fitur Festivales.
En el pabellón número 3 hay 12 empresas, 12 stands. Habrá ahí un escenario, habrá presentaciones de estos destinos, de los conciertos que se organiza, que tienen lugar en esos destinos, y son ofertas que están ahí para los destinos turísticos para que puedan acogerlas y, por otro lado, promocionar los conciertos para que la gente lo conozca y sea su opción vacacional.
Estupendo. Este año, además, creo que hay que hablar de Siria, ¿no? De Santo Tomé,
eso
de
es.
Príncipe, Bangladesh.
y Bosnia-Herzegovina.
También Bosnia.
Porque son cuatro países que nunca habían estado en Fitur y este año por primera vez van a estar. También van a tener representación oficial otros países que habían venido pero sin representación oficial, como Bolivia, Ecuador, Guinea Ecuatorial. Bueno, por supuesto, presencia también de España, que acaparan, los están un 46% del total. Y muy importante, lo que comentabas, Nieves, India va a ser el país socio este año y la directora de Fitur nos explica el porqué.
Es un mini continente, ¿no? O un gran continente, diría yo. Es un país muy grande y grande también es la fuerza cultural, además muy especial, muy distinta de la nuestra, con un gran gancho turístico. Por otro lado, España e India vienen los últimos años reforzando sus relaciones bilaterales en distintos ámbitos empresariales. El turístico es uno y, de hecho, el año pasado se abrió una nueva línea India Airlines Madrid-Delhi.
Mucho yoga, mucha meditación.
Sí, yo me voy si hace falta.
Tenemos a la India como país socio y así se lo contaremos, porque Fitur desde luego es todo un acontecimiento en la Comunidad de Madrid y allí estaremos, Rosa.
Eso es, nosotros el 17 y Fitur del 17 al 19, los pabellones del 3 al 9.
Muy bien, pues Rosa, gracias y seguimos buscando informaciones. Ahora vamos con estas recomendaciones y ojo porque vienen las revistas cargadas de noticias. Ojito, ojito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7, seguimos despejando incógnitas en los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión de los partidos Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
José, cuéntanos al director de teatro, al dramaturgo, que hoy es invitado especial en esta casa. ¿Eres muy de revistas? ¿Estar al tanto?
La verdad que ahora con el auge de las redes sociales, es verdad, y bueno, curiosamente esta semana es algo muy que está muy en boga hablar de ello, es verdad que me informo más últimamente por vía Twitter o vía Facebook, pero sí, me gusta leer y estar informado, claro que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de esa boda de la actriz de Hollywood más española, Whitney Paltrow.
Yo vengo cargada de buenísimas noticias, vais a ver, mira. Efectivamente, la actriz española, la actriz de Hollywood más española, porque ella es americana de origen, pero todos los veranos...
Y habla español, perfecto.
Claro, todos los veranos de su juventud los pasó en Talavera de la Reina en un intercambio, estudiando en un intercambio.
Y ella habla siempre de sus padres aquí.
Sí, de sus padres españoles. Y está muy arraigada, le gusta mucho España, tiene mucha simpatía por nuestro país, por nuestra comida... Bueno, el caso es que está encantada porque se va a casar después de 3 años divorciada que lleva de Chris Martin, el cantante de Coldplay. Pues ahora se casa con el productor de la serie Glee, que es donde ella le ha conocido en un trabajo que ella hacía en esta serie que interpretaba precisamente a una profesora de español en el instituto en el que está ambientada toda la ficción.
O sea que trabajando surgió el amor, ¿ves? Lo digo porque mira, Jorge Gutiérrez, claro, mirando siempre o a Paloma o a Maite o estas cosas, pues claro, un día pop surge la
chispa.
Hay fuego amigo
y sí.
Oye, o José Luis Ávila, pues no, José Luis está ya pilladísimo.
Bueno, nunca se sabe.
Pero Whitney Paltrow. No digo nada.
Bueno, y esto por un lado, o sea, que se casa, pero luego tenemos que hablar de un bebé, de alguien que se ha quedado embarazada, ¿no?
Adriana Benia, Tiene 33 años y espera su primer hijo del empresario Sergio Abad. Los dos son de Zaragoza y están muy enamorados. Llevan 2 años casados, pero curiosamente, ella hace muy poquitos meses dijo: no tengo ninguna intención de tener bebés.
Zasca.
Esto pasa. Pero se fueron a Florencia para celebrar su segundo aniversario y entonces, bueno, pues la vida te da sorpresas y locos de alegría.
Sí, ya está. Oye, ¿y qué pasa? Esto está muy internacional porque nos hablas de Kate y Guillermo.
Bueno, internacional a medias, porque la protagonista es internacional, es la hija de Kate y de Guillermo, la princesa Carlota, que ha ido por primera vez al cole. Pero, atención, llevaba un abrigo de una marca Zamora, que se llama Marae. Y se vende en una tienda que se llama Amaya Kids, que está abierta en Londres, pero que es de una diseñadora española que se llama Amaya Arrieta.
Oye, pero qué bien, dilo mucho.
Muy
Zamora.
Español. Más. El abrigo cuesta 136 euros. Los zapatos cuestan 29,95 y son de una firma santanderina, de Santander.
Pero
Doña
hasta,
Carmen.
Hasta ese límite llegas, Charo.
Pero vamos a ver si es que la niñera es
pero
de Palencia.
¿Pero en rebajas o precio de...?
La niñera es de Palencia, tira para la zona. Es que esto es así.
Claro.
Son precios muy razonables. Nada que ver con la guardería, que les va a costar 5.500 euros el trimestre.
¿5.000?
O sea que española, viste muy bien y barato.
No me extraña.
Oye, pues una guardería de... En fin, me parece carísimo, ¿no?
Y sin ruta, porque está a 15 minutos andando, ¿eh? Ya te digo yo.
Y no les dan ni de comer.
No, y efectivamente comen casa.
Oye, vamos a mirarnos un poquito el ombligo, que ayer cumplió años Jesulín, hombre.
Sí, ayer 44 años, le felicitamos desde aquí. Felicidades. Pero la verdad es que no lo ha pasado muy bien en este día. Primero, porque estaba enfermo y tenía 40 de fiebre. Porque su mujer tiene recaídas, que ya hablamos aquí el otro día de este problema de María José Campanario y la fibromialgia, que lo sufre desde hace 2 años, y tiene sus recaídas. Y luego, por la decisión de su hija, que esto es una última noticia, que ha emitido un comunicado muy tajante a través de sus abogados, diciendo que a los paparazzis y a los fotógrafos y a los periodistas en general, que si la persiguen o la fotografían, tomará medidas legales. Uh-huh. Y él, pues no está muy de acuerdo con esta decisión de la niña. Entiende la posición de la niña, pero considera que, siendo hija de quien es, él es un torero famoso, la madre hace 4 horas de televisión diarias, pues es muy difícil.
Te refieres a Andrea, ¿no?
Me refiero a Andrea, que es la mayor, que ya tiene 18 años y por lo tanto está siendo objeto, como acaba de cumplirlos, es muy reciente, pues está siendo objeto de un poco de interés cuando viene a España, porque ella estudia en Estados Unidos. Su madre está un poco disgustada también. Porque,
qué raro.
Sí, porque ve que esta decisión de su hija puede afectarle. De hecho, la noticia de hoy de todos los medios es que amenazan con bajarle el sueldo. Como ya no puede hablar de la niña ni nada de esto, pues tal vez sea esa la razón.
Bueno,
amenazan con bajarle el sueldo.
Bueno, es que era un señor sueldo, ¿no?
Yo no lo sé, ahí no entro.
¿Entras en el tema de Mimur? Que...
Bueno, ese me encanta. Se ha echado un novio nuevo, 30 años más joven que ella.
¡Olé!
Magnífico, me encanta.
Claro.
Pues ella cualquier día de estos va a ser un infante, porque es que, no sé.
Pero tiene un pelo fenomenal, tiene una suerte bárbara. Mira, ella tiene 55, él tiene 25, y él es Nick Jonas, uno de los Jonas Brothers.
¿Pero qué me estás contando?
¡Qué bonito!
Uno de los Jonas Brothers.
Pero es que a ella le gustan jóvenes, porque recordad que el marido anterior tenía 15 años menos. Que
yo les conocí. ¿Cuál era? ¿El rubio?
No, este es moreno. Jonas,
es el moreno.
Nick es moreno.
Nick.
Y canta fenomenal, ¿eh?
Vale.
Vamos.
Bueno, y entonces, oye, ¿y Ashton Kutcher? Entonces, ¿se queda en cuánto? ¿Cuántos años tenía menos?
15. 15
y ahora 30.
Claro.
O sea, ¿ella tiene qué años?
Ella 55.
Y ahora está entonces con...
Con uno de 25, que tiene 30 menos. Y Ashton Kutcher tiene ahora 40, 15 menos.
A mí me parece muy bien, ¿eh?
Yo no digo nada.
Ella sí que le parece
os
bien.
Os he preparado una lista, además, que hay de esas, ¿eh?
Os
digo algunas, porque mira, está el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su mujer, el 40 y a 65. Se llevan 25.
Sí, era la profesora del cole.
Sí, Susan Sarandon y su novio actual se llevan 31 años, ellas mayores, ¿eh? Uh-huh. Shakira y Piqué. Shakira es 10 años mayor que él.
Exactos, además, ¿eh?
Exactos.
El mismo día nacieron.
Julianne Moore y el guitarrista con el que está casada, ella tiene 10 años más también. Denzel Washington, ella tiene también 4 años más. Gina Davis, 15 años más que su marido, que es un cirujano. Hugh Jackman.
¡Ay, Hugh Jackman! ¡Me encanta!
Ella, Deborah Lee Furness se llama, tiene 12 años más. Mm. Eva Méndez tiene 6 años más que Ryan Gosling. Esta sí que me fascina porque él me vuelve loca.
Es que 6 años...
Vamos a hacer algo.
No, Ryan Gosling es fantástico, la verdad, sí. Elsa Pataky tiene 7 más que Chris Hemsworth.
No lo sabía.
Uh-huh. Robin Wright, la ex princesa prometida, tiene 14 más que Ben Foster, que es un actor con el que sale también. La directora de 50 sombras de Grey, Sam Taylor-Johnson, tiene 23 años más que su marido y Mariah Carey tiene 10 años más que su novio.
Mira. Oye, José, ¿tú crees que el amor no tiene edad?
No, claro, no tiene edad.
¿Y que 20 años
¿verdad?
No es nada?
Que 20 años no es nada, claro que no.
Sí, sí, yo he conocido parejas fantásticas de él mayor y también ella mayor, o sea que... Muy bien, lo que pasa es que es más raro, ¿no? Es, no sé por qué, ya nos tenemos que abrir la mente, Paloma. Es
sí,
que
sí.
Esto se ha quedado muy anticuado.
Sí, claro, esto es lo normal ya. Nosotras estamos tan estupendas que los conseguimos.
Hay que llevarlo así a la práctica.
Sí, sí. Estamos un poco anticuadas.
Mira, Paloma, cómo barre.
Cuidado,
¿cómo barre?
Yogurines. Los yogurines están en peligro.
¿Cómo barre? Bueno, Paloma, vamos a hablar de Óscar o la felicidad de existir. Nos quedamos con ganas de oír ese ensayo. Al sí, final sí. Se retrasó y no lo pudimos dar en directo.
Claro, y luego está el pase para gráficos y fotógrafos, que claro, como te metas en el plano...
Le amenazaron que si salía en el plano...
Te sacan de la sala gorrazos, claro.
Oh. O sea,
es verdad, pero bueno, fue fantástico. De las distintas escenas se eligió una en la que se supone que el protagonista, Óscar, que interpreta a Yolanda Ulloa, tiene 15 años. Porque a lo largo de la obra de teatro se van viviendo distintas fases, etapas, desde que Óscar es pequeñito hasta que es mayor. Y el caso es que la que representaron en la sala Arapiles 16 fue precisamente esa, en la que Óscar tiene 15 años, está en el hospital, conoce a otra niña ingresada en el hospital que le gusta, pero aparece otro niño que le dice, ¿tú dónde vas?
Pero eso todo lo hace la misma actriz.
La misma persona. Yolanda Ulloa,
y
10
no te
personajes.
Haces lío, no te haces lío.
No. Es un trabajo increíble.
Qué bueno.
Increíble.
¿Y pone voces diferentes?
Claro, claro. Voces, gestos. Ella se supone que en principio va con una vestimenta que la identifica como Óscar, el protagonista. Es un jersey largo, rojo. Atrás vienen las letras en las que aparece su nombre, Óscar. Un gorrito, porque se supone que tiene leucemia y que está...
Calvo.
Claro, porque sí. Recibe tratamiento de quimioterapia y está completamente calvo. Un gorrito gris de lana, pero, en fin, es que Yolanda... hay momentos en los que está interpretando a los padres, a Óscar...
¿Lo podemos escuchar?
Ya a una niña. Precisamente este pedazo no, pero sí la puesta en escena, el documento que Yolanda nos quiso grabar para que pudiéramos escuchar hoy, que es precisamente el arranque de la obra.
A ver.
Querido Dios, me llamo Óscar, tengo 10 años. Le prendí fuego a mi casa, me cargué al gato, al perro, creo que hasta hice una parrillada con los peces de colores, y esta es la primera carta que te escribo. Te advierto que me repatea escribir, me tengo que ver muy apurado, te lo prometo, para mí... Escribir es como envolver las palabras en un papel de regalo, o sea, una mentira grandísima. También te puedo contar que me llaman Cabeza Huevo. Vivo en un hospital porque tengo cáncer y nunca me había dirigido a ti porque, la verdad, ni siquiera creo que existas. Claro que si empiezo poniéndote todo esto te voy a caer fatal y no me vas a hacer caso. Y a mí me hace falta que me hagas caso. También te agradecería que encontraras un hueco para hacerme 2 o 3 favores. Te explico. Este hospital mola. Hay un montón de gente enrollada y cantidad de juguetes y unas señoras de uniforme rosa a quienes les gusta jugar con los niños. Y tengo muchos amigos como Bacon, Einstein o Palomitas. O sea que sí, que el hospital es súper guay si eres un buen enfermo.
Bueno, tengo tantas ganas de ver el estreno, de asistir a la obra. Me parece fantástico el trabajo que ha hecho nuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Es increíble. Y verle en su salsa... todavía más, porque estaba Yolanda Ulloa subida al escenario de la sala Arapiles 16 y él, pues bueno, detrás de las cámaras, porque tampoco podía interferir en el plano.
Como loco, como loco.
No, es que parecía el doble de Yolanda Ulloa. Ah. Si
y
ella se giraba.
La contrarréplica,
sí,
¿no?
Sí, todo el rato. Si ella se iba a la derecha, lo han ensayado tantas veces.
Disfrutándolo.
Estaba tan pendiente de esa puesta en escena que es que parecía que había un espejo y se estaban reflejando. Que ella se sentaba, él se sentaba también. Que se tenía que ir a la derecha, él se iba para.
Increíble. Qué locos están los directores teatrales. Yo no es por decir
mira,
nada.
Mira, pues aquí tenemos a José Padilla.
Están un poco zumbados todos, ¿eh?
Un poco, un poco. Sobre todo que lo viven muy intensamente, ¿no? Y esta es. Este estreno tuvo lugar en París en el 2003 y fue un éxito. Esperemos que también el estreno de la semana que viene sea un éxito para
lo
todos.
Lo va a ser, porque de verdad que el trabajo de todos los profesionales que intervienen ha sido magnífico, pero ver a Yolanda en cuestión de décimas de segundo cambiar de papel, pasar de ser, por ejemplo, Sarita la China a ser Óscar o a ser la madre de Óscar, es increíble.
Qué buen trabajo, qué buen trabajo. Pues pendientes de este estreno. Enseguida vamos a oírla a ella, pero está Noelia Ontoria pidiéndonos paso desde el Congreso de los Diputados. Saben ustedes que esta mañana han intervenido dos padres de la Constitución. Faltaba el tercero vivo, que es Miquel Roca, y debe estar a punto de hacerlo. Noelia, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, está terminando el portavoz del Partido Popular en estos momentos. Y será a tiempo el paso de la segunda intervención de Miquel Roca, que ya ha dicho algunas cosas en esta comisión, como también lo han hecho Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. Los tres tienen una posición común respecto a la reforma constitucional, consideran que es necesaria, pero recomiendan intervenirla de forma suave, no quieren cirugías. De hecho, Herrero de Miñón ha abogado esta mañana por hacerlo mediante mutación de los artículos ya existentes. Esto que él decía quiere decir que los artículos son suficientemente flexibles, los escribieron suficientemente ambiguos como para interpretarlos vía legislativa. Siempre ha dicho que estén de acuerdo los grandes partidos. Para Pérez Llorca, que ha sido el segundo en intervenir, ha llegado el momento de repensar el autogobierno, pero el autogobierno de España. Y esta tarde, Miquel Roca ha defendido que se pueda reorganizar el modelo territorial, que puede ser revisado con un cambio constitucional y que ese cambio constitucional se puede buscar dentro de la propia ley de leyes, es decir, sin tocarla. En su defensa del modelo territorial, y es lo que más ha llamado la atención de su intervención inicial, Roca ha defendido la singularidad de algunos territorios y también que esa singularidad no genere privilegios ni haga a nadie más importante, sino simplemente que nos haga respetar al diferente. Así ha defendido él la singularidad de algunos territorios. La anécdota o la lección que sacamos de esta comisión que sabéis que ha impulsado el Partido Socialista es que te puede salir el tiro un poco por la culata, porque los tres padres de la Constitución han venido a decirle al Partido Socialista que
cuidado,
cuidado, que un modelo federal no, que generaría polémica y que sería muy, muy costoso porque duplicaría todas las competencias que ahora tienen las comunidades y que mantiene el Estado. Es verdad que va a haber otros intervinientes, que son los primeros que pasan por la Comisión de Territorial o de Reforma de la Constitución que ha planteado el Partido Socialista, pero bueno, hoy la verdad es que el PSOE se va un poco chamuscado con lo que han aportado los tres padres de la Constitución. Si queréis, podemos escuchar en directo a Miquel Roca, que
claro,
ha empezado su segunda parte
claro
de la
que
intervención.
Sí, vamos claro que sí.
Una perspectiva de lo que son los intereses de cada una de las comunidades. Es decir, que cada uno sepa, oye, no sé si te das cuenta de que esto que vais a hacer en este punto de aquí a nosotros nos afecta una barbaridad. Por esto y por aquello. Tiene que haber un conocimiento recíproco de esta evidencia. Yo creo que el Senado no puede ser simplemente una cámara.
Está hablando Miquel Roca desde el Congreso de los Diputados. Era el tercer padre de la Constitución que están escuchando sus señorías. Se lo contaremos todo a la hora de los servicios informativos. Ahora nosotros seguimos. Queremos escuchar a los Roncalli.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Teníamos pendiente escuchar la voz de Yolanda Ulloa explicándonos lo que supone para ella hacer esta obra de teatro que se llama Óscar o la felicidad de existir, y creo, Paloma, que hablaste con ella, ¿no?
Sí, y es muy curioso lo que comenta. Estamos hablando de una obra que habla de la enfermedad, de la muerte, pero que también es un canto a la vida y la imaginación. Y después de tanto ensayo, ella se sentía así.
Me remito a la primera lectura que yo hice de la obra. Fue un verdadero desconcierto. Según empezaba a leerla, yo decía, pero ¿qué tengo entre manos, ¿no? ¿Qué es esto? No sabía muy bien cómo definirla, dentro de qué encuadrarla. Me parecía un artilugio teatral extrañísimo para llevarlo a escena. Pero seguía leyendo, me iba cautivando, me iba seduciendo y al final me pilló, pero vamos, de pleno.
Le pilló de pleno. Ahí está Yolanda Ulloa, que va a ser Óscar, y tantos personajes, hasta 12.
Sí, muchísimos.
Paloma, qué suerte. Tú ya lo has visto, ahora sí. Nosotros nos toca a nosotros contárselo a los oyentes. Gracias, Paloma Nolasco. Y ahora sí que vamos con los Roncalli. Mira, José Padilla, quiero que conozcas a unos amigos que hacen radio desde la Fundación Roncalli, y no les veíamos desde las fiestas, ¿no, Pablo Otero? No les veíamos.
Buenas tardes.
No les escuchábamos,
pues
muy buenas.
Nada, se fueron de vacaciones y estaban esperando a volver, para volver con más ganas, ¿no? Chicos, buenas tardes.
Dani, David, hola. Víctor,
hola.
Santi, hola.
Hola, Nieves Herrero, ¿qué tal esas vacaciones?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, 2018, muy bueno.
Yo tengo que daros una noticia mía.
A ver, ¿cuál?
Dani.
Bueno, esto tiene que ver con una obra de teatro que voy a hacer con la compañía de Blanca Marsillá.
¡Ay, pero bueno!
¡Qué nivel!
Y se llama Historias de un día cualquiera. Y la voy a estrenar el 14 de febrero a las 11 en el Teatro Casa de Vacas.
Pero bueno, por favor.
Vaya sitio más chulo, ¿no?
El 14 de febrero, San Valentín.
El día de San Valentín, como dice y apunta Charo.
Sí, para eso está.
Ay, que está enamorado.
Está enamorado.
Mira.
No empecemos.
Así que os...
Invítanos, sí. Os invito.
Os invito.
Vale,
muy
gracias.
Muy bien. Aquí tenemos a un director de teatro, José Padilla, que también, ¿verdad? Qué bonito que la gente joven haga teatro.
Sí, muy necesario.
Aunque no sean profesionales.
Sí, desde luego. El teatro es una herramienta fabulosa para todo, así que invito a todo el mundo a que haga teatro, especialmente a la gente joven.
Qué bien. Oye, ¿qué queréis decir? Que España estrena el primer cine de lujo de Europa.
Exactamente.
Ah, muy bien. ¿Qué me lo cuenta? A ver.
Yo.
A ver, venga. Dale. Está en San Sebastián de los Reyes, creo.
Sí. Yelmo Lukács. Se trata del primer cine de lujo en Europa que incluye butacas reclinables y servicios de restaurante.
Ah, bueno.
Un restaurante.
Está equipado con butacas que tiene, puedes comer allí, ¿no?
Sí. Bueno, pero esto... Como ahora, pero con más calidad, ¿no?
Ya,
porque,
o sea,
claro, hay gente que se mete el perrito caliente, en fin.
Nada de palomitas, crepes suset.
¿Qué os parece?
¿Qué os parece esto?
Bueno, no lo sé, pero mira, José, ¿qué te parece a un director de teatro?
Pues bueno, es una experiencia a probar, desde luego, eso no hay duda.
Pero fíjate, si la palomita ya molesta a algunos, ya si ya te sirve un camarero...
Hombre, no sé cómo estará dispuesto el cine, pero yo intuyo que tendrá que ver mucho la disposición con ese servicio, así que bueno, habrá que probarlo.
Bien.
Pero, Nieves,
sí.
¿Tú lo probarías?
A mí es que, estando viendo pues una peli, de repente, camarero, que quiero una de Boquerones. Es que me parece, no sé,
no te gusta.
No lo sé, tendría que verlo, porque a lo mejor está hecho de una manera que no molesta a nadie.
Siempre y cuando fuera discreto, sí.
Claro,
pero ¿eh? el precio...
Ah, vamos al precio.
11,90 los miércoles y 15 euros, creo... los fines, todos los días.
¿Pero qué dice? ¿Pero eso va con menú o cómo va eso?
Ah, que va con menú.
No lo sé, digo yo.
No, con menú, no.
Yo lo que digo es que me parece muy bien, o sea, me parece fenomenal este cine,
¿sí?
Pero yo prefiero ir al cine que, o sea, si ya el cine me parece caro, pues imagínate si me voy al este. Yo prefiero irme al cine del Kinépolis, que es mucho más barato.
Y que está aquí al lado de Onda Madrid.
Claro, hombre. Y encima hay unas butacas reclinables o lo que sea, y te ponen efectos de sonido.
A ver, Santi tiene acciones de Kinépolis.
Yo quiero ir al Kinépolis.
Ya. Oye, pero habría que ver, ¿eh? Porque puede ser un cine alucinante, no lo sé. Hay que verlo, tenéis que probarlo, chicos, y nos lo contáis.
30 euros por
persona.
Todos, o sea, tres o cuatro, tres personas, por ejemplo, pagan 90 euros, es decir, 30 euros por persona.
Bueno, vamos a pasar del cine.
Lo estamos poniendo cada vez más difícil.
Vamos a otra cosa.
Oye, Ryanair, la compañía de aerolíneas, cobrará por llevar la maleta. Hoy nos estáis amargando
un
el día.
Un día te van a cobrar hasta por respirar.
Por llevar la maleta en la cabina también, está de mano.
Sí, yo lo único que puedo decir... Bueno, sí.
A ver.
David, lánzalo.
Venga,
David.
Que tiene que abrir el tema.
A ver, venga, David.
Que los pasajeros sin embarque prioritario podrán subir un solo bulto pequeño al avión.
Yo tengo que decir que esto se hará el próximo día... lunes 15 de enero.
¿Y cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar?
5 euros.
5 euros si cobras tu maleta.
O sea, si pasa.
O sea, si tú vas con tu maleta, te cobran 5 euros para que te. Si la llevas tú al lado y la llevas tú. Pero luego, si quieres que te la dejen en la bodega, pues tienes que esperar. Ah. Tienes que esperar a que te
y metas. Eso antes era gratis.
Ya, exacto. No pues nada.
Claro.
José, ¿tú eres de viajar mucho?
Sí, mucho.
Pues ya la maletita,
ya
que esto lo hemos hecho muchos, la maletita para no tener que esperar, mira.
Habrá que
pensárselo.
Oye, hablando de Ryanair, perdonar, pero Ryanair, ¿sabéis que hay cancelaciones hasta marzo de 2018? Hay más cancelaciones, ¿eh?
Ya.
Madre mía.
La mejor, os voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es la mejor aerolínea?
No.
¿Cuál? Euroméxico.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Claro.
¿También tienes acciones en esa?
No, pero en esa he venido yo cuando he ido.
Mira.
Es que el amigo aquí tiene descuento.
¡Ah, qué truquillos os sabéis!
La más puntual ha sido Iberia, Iberia Express, ¿eh? También en 2017.
Hay que decirlo. Oye, multas de hasta 187.000 euros por obligar a las azafatas...
¿A qué?
...a ir en minifalda.
¡Ole!
Pero esto, ¿de dónde es esto?
Pues esto, querida Nieves...
A ver, dime.
Esto quiere decir que las azafatas...